Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, vamos a bajar la música. Ahí estamos. Buenas tardes tengan todos. Hoy, miércoles 15 de mayo, como siempre, discutiendo lo que nadie más discute y profundizando en lo que les incumbe a ustedes. Vamos a comenzar con dos noticias que no se les prestó mucha atención, por supuesto, pero que son importantes para ustedes. Hoy hay un artículo en El Vocero, página 12-13, donde se cita al presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, que obviamente está los hospitales volviéndose locos con la inflación, la despoblación y el discrimen que hay en los fondos Medicare y Medicaid. Y expone, es una historia no de los hospitales, sino de las previsiones económicas para el próximo año. El licenciado Pla dice dos cosas: que aunque la inflación a nivel nacional y a nivel de Puerto Rico está más o menos en 3%, en lo que son los servicios médicos, los productos médicos, las medicinas, la electricidad, todo lo que se requiere, los hospitales están siendo impactados anualmente por un 11% de inflación. 11% de inflación. Y el hospital, contrario a otros centros o empresas, no puede automáticamente, me subió la luz, déjame aquí aumentar lo que le voy a cobrar, porque ya eso está fijo. Las primas de seguro, hospitalizaciones, procedimientos, ya eso está establecido a través de lo que es Medicare, Medicaid, o a través de las primas de seguro que se renuevan anualmente. 11%. Eso explica en gran medida el por qué tanto hospital se ha ido a la quiebra. Obviamente la razón principal es el discrimen en los programas de Medicare y Medicaid en una isla donde hay cerca de 800 o 900 mil beneficiarios de Medicare y Medicaid. Pero más importante, nos dice el licenciado Pla que los hospitales ingresan el 70% de sus ingresos provienen de los fondos federales Medicare, Medicaid. De cada pesito, 70 centavos son Medicare, Medicaid. Pero si se discrimina contra Puerto Rico por la mitad, obviamente el hospital va a recibir la mitad de lo que recibiría en los estados, teniendo costos mucho más altos que los hospitales de los estados. Ahora van viendo. Esa es la base estadística de la noticia que vamos a discutir hoy. Porque así, como quien no quiere la cosa, hoy anuncian impasse, así, más o menos, que Juan Zaragoza, para mí el principal candidato que tiene el Partido Popular, propone eliminar las aseguradoras del sistema de salud vital que atiende la mitad de nuestra población, un sistema de salud cuasi universal, sustituirlo con un pagador único que sería ACES, que asuma todo. Y todo el mundo, Jesús Manuel dice, bueno, entra a lo culo pollo, eso a lo culo y pollo, básicamente lo que dice es, hay que, básicamente, las aseguradoras causan muchos problemas y hay que sacarlos, básicamente, dice, no hay que sacarlos, sino, es un problema serio, pero no hay que sacarlos, es lo que dice Jesús Manuel. Esa historia que está en la página 10 del Nuevo Día pasó con ficha. Y yo quisiera señalarles a ustedes lo que implica, sin pasar una valoración sobre qué sistema es más efectivo. Es decir, el sistema donde el gobierno, la nación, le provee a usted todos los servicios médicos hospitalarios y se encarga de pagarle a todo el mundo, o el sistema privatizado que impera en los Estados Unidos a través de las aseguradoras. Eso es un choque filosófico que hay. No son perfectos el sistema, pero ningún estado tiene, por cierto, un plan de salud universal para los pobres donde se cubre la mitad de la población. Vamos a empezar por ahí. Pero ese sistema, debido a que el 70% de los ingresos y casi 75% de los ingresos del Plan Vital son federales, por ley y reglamento federal, tiene que hacerse a través de las aseguradoras. Como aquí no hay prensa, ¿ok? Y no buscan. Hace varios años, creo que fue bajo Ricardo Rosselló o Alejandro, no me acuerdo, el gobierno de Puerto Rico le quitó, sacó aseguradora y le dio como único pagador, creo que fue a Triple S, no me acuerdo, y la aseguradora que sacaron fue MCS. Y el gobierno federal le dijo, no, no me puedes sacar las aseguradoras. Esas están ahí para velar mis habichuelas. Y si no pueden haber contrato directo. No hay fondos si no hay contrato directo y competitividad. ¿Por qué? Porque la competitividad hace, ¿verdad?, lo que es concurso, que le bajen los costos a Medicare y Medicaid. Eso pasó, pero pasó con Fischer. Porque la prensa les quiere vender a ustedes el sistema socialista nacionalizado. Y como están empujando el plan Arbona, todo lo que da, y el socialismo y todo lo que da, no les hace esta historia. ¿Ok? Y ustedes dirán, esas aseguradoras tan malas que me niegan cubierta o me cambian los medicamentos, o los médicos dirán, se tardan un delirio y me cuestionan todo. Mejor que me las dé el gobierno. Ok. Vamos a ver lo que hace la aseguradora, ¿ok? Para que ustedes comprendan lo que es. La aseguradora no es una empresa que se encarga de vender un seguro de salud. Usted compra la prima, paga la cuota, y mediante ese seguro de salud que usted paga mensualmente, o que el seguro social lo provee si usted está retirado, le proveen una serie de servicios médicos hospitalarios y hasta medicina, dependiendo. Y eso, por supuesto, en el sistema capitalista de mercado abierto americano, se hace en todos los estados a través de las aseguradoras. ¿Qué hace la aseguradora? Esto no se lo van a explicar. Usted tiene la tarjetita, que tiene la de MCS o la de Humana, o la de Triple S, bien chévere, o la del Plan Vital, bien, pero usted no sabe lo que hay detrás de esa tarjeta. ¿Qué hace esta gente que cobra 7% por administrar? ¿Qué hacen? Bueno, perdón, me ha dado la pituita con la alergia. ¿Qué hace la aseguradora? Primero, la aseguradora, ¿verdad?, se forma corporativamente, busca a sus expertos, tiene una nómina de empleados. Hay en Puerto Rico más de 21,000 empleados directos, empleos directos reclutados por las distintas aseguradoras. Y recluta y busca una red de proveedores, es decir, para ofrecer sus cubiertas, busca laboratorios, farmacias, tecnológicos, médicos, especialistas, hospitales, lo que es el equivalente de los centros, los grupos médicos, todo eso. Los busca, los recluta, los certifica, que tengan licencia, que estén en buena condición, o sea, que tengan dinero, que tengan facilidades, que cumplan, todo eso. Todo eso se requiere personal para trabajar. Coteja que estén ahí, y pacta con aquellos médicos, hospitales, laboratorios y farmacias las primas que le va a pagar. Generalmente la farmacia le pagan a WP más un por ciento, y si es un médico, mira, si es generalista te voy a pagar tanto por la visita, y hay un deducible si fuera privado, ¿verdad? O un copago, como le llaman. Si es laboratorio, pues las placas te voy a pagar, si es ¿verdad? Una tomografía o rayos X, te voy a pagar tanto por las placas, por una sonografía. Y si es un hospital, tanto por hospitalización, tanto por uso de sala de emergencia. Es decir, pacta los honorarios a pagar. Y hace los estudios actuariales, que es eso, un departamento de estadística que determina cómo son los riesgos y cuántos son las primas. Y entonces confeccionan los distintos planes. Y va, cuando le toca al gobierno, el gobierno tiene dos, tiene el plan vital, donde hay 1,500,000, y tiene los empleados del gobierno y las empresas públicas, va, prepara propuestas, va a subasta, concursa y negocia con el gobierno a base de lo que le da el gobierno federal al gobierno de Lela, que ya es la mitad de lo que le daría a los estados, cubrir a toda esa gente en una negociación para los empleados públicos y las corporaciones públicas, otra negociación, y otra negociación para el plan vital. Y el gobierno negocia, pero en vez de dar un monopolio, pues todas las que cumplan con lo que yo les voy a pagar, basado en lo que me está pagando el gobierno federal, ustedes se encargan de administrar esto. Y a cambio del 7%. Es decir, de cada dólar que se paga en servicio de salud, 7% lo cobra la aseguradora. Y concursan. Y usted, una vez hacen eso en el plan vital, si usted es pobre y cualifica, usted tiene, puede seleccionar el que le dé la gana. Si es mayor, puede coger Medicare, pelado más las cubiertas adicionales, o puede coger un plan Advantage, pero usted determina si escoge AMCS, si escoge MMM, si escoge Humana, si escoge IARP, si escoge a Triple S. Usted como consumidor, y el gobierno paga su tarjeta. Es la libre selección. Entonces la aseguradora va y hace campaña, recluta y orienta a los pacientes, administra el plan. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde entra que es custodio o fiscalizador de ¿quién? Del gobierno federal, de lo que se llama CMS, que es Medicare, Medicaid. Y Medicare, Medicaid, como toda la nación, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mis ojos y oídos, y tú vas, como yo estoy malito, el Medicare está bien malito, y el Seguro Social, tú vas a velar mi bolsillo y tú vas a fiscalizar las reclamaciones. Tú vas a ver que no me inflen ni me hagan cosas innecesarias. Tú vas a controlar los costos, lo que se llama managed care, manejo, cuidado, manejado, a nombre mío. Y ahí es donde vienen los conflictos. Que si el médico recetó una de marca y hay un genérico y empiezan a pelear. Que si esto no tiene cubierta ahora. Que si me mandaste estos laboratorios hace 2 meses y no tiene derecho a mandar laboratorio ahora, salvo que una... Ahí vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque actúan como celador, como gatekeeper por el gobierno federal y por el gobierno de Puerto Rico. Porque dinero que tenga desembolsar de más el gobierno de Puerto Rico es dinero que no tiene para pagar. Y más importante aún, asumen el riesgo. Que por eso son aseguradoras. La aseguradora te vende a ti una cubierta, pero asume el riesgo. Y tú le pagas, qué sé yo, 300 pesos, 400 pesos por el plan al mes. Y ponle tú que gastaste 6,000 pesos o 4,000 pesos al año. Pero si te da un bioco y te tienen que hospitalizar 20 días y te gastaste 80 mil billetes y le facturaron los médicos, los especialistas, los laboratorios y el hospital, aunque te pagaron 6, aunque tú pagaste 6 mil o 4 mil pesos, el riesgo, el balance lo asume la aseguradora. ¿Ok? Si es naturalmente, si es Medicare, pues Medicare te paga 80%. Y si es un plan Advantage, te pagan. Pero los planes Advantage amarran un poco más. Y entonces cogen esas reclamaciones, le pasa la factura al médico, el laboratorio, la farmacia, y ellos pagan. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, pagador, pero no es único pagador único. Es distinto, con este caso MCS paga, MMM paga, Humana paga, Triple S paga, y por ahí vamos. Y cobran de Hacienda, ¿verdad? No sé si mensualmente le da Hacienda, le paga por cabeza, por paciente. Y por reclamaciones. Lo hacen a veces tarde, otras veces menos, dependiendo de las reclamaciones y los conflictos que haya. Pagan una miseria. ¿Por qué? Porque el gobierno federal paga una miseria al gobierno de Puerto Rico, porque se discrimina con nosotros. El problema está en el coloniaje, en el discrimen que hay. Y claro, no tienen uniones, tienen sí uniones, pero no uniones públicas, que están ahí todo el tiempo. Y tienen, pagan contribuciones sobre ingresos. Ustedes recordarán a principios del siglo que pusieron a Triple S a pagar contribuciones, más pagan lo que se llama la patente nacional, que es 1% sobre todo adicional. Pagan un huevo en contribuciones. Ok. Hasta ahí les expliqué, porque esto no se lo va a explicar la prensa. Si el gobierno nacionaliza esas funciones en términos del plan de los empleados del gobierno y el plan vital, y se convierte en pagador único, eso quiere decir que todas esas funciones las tiene que asumir el gobierno, porque ya conforme al precedente donde dijeron, no pueden decir excluyo a estas y saco a estas. No. El gobierno tiene que pagar, tiene que fiscalizar, tiene que velar, tiene que reclutar, tiene que dar, y el gobierno le va a decir a los médicos, a los hospitales y a todo el mundo lo que les va a pagar. Te voy a pagar tanto. Ahora no, ahora tienen un poquito más de flexibilidad porque el contrato con cada asegurador es distinta. Y el gobierno, por tener el monopolio prácticamente de más de la mitad de la población, ¡pam!, le dice. Pero peor aún, el gobierno es el responsable de pagarle. Pero peor aún, para hacer todo eso se necesita una burocracia de no menos 40 a 50 mil empleados públicos más, que la Junta no va a permitir. Y esos 40 o 50 mil empleados públicos más representa un gasto adicional que le va a costar al gobierno mucho más que el 7% que le cobran las aseguradoras. Pero no les he dicho lo mejor. Imagínate, médico, tú, que en vez de ser la aseguradora, que sea el Departamento de Hacienda y el Departamento de Salud y ASUS y ACES el que te pague. Siéntate a esperar. O el que revise. Ahora no puedo, está en el departamento X que va para el departamento Y. Pero no les he dicho lo mejor. Una vez usted saca las aseguradoras, la prima de riesgo la asume el gobierno de Puerto Rico, que está quebrado. Usted y yo. Si hubo alguien que le dio un cáncer de esos que lo tiene en el hospital cada 3 meses y las hospitalizaciones son a todo lo que da, y el centro comprensivo de cáncer gasta o factura, qué sé yo, 500,000 de billetes, quien paga y quien asume el riesgo, independientemente de lo que pague, la prima es el gobierno de Puerto Rico. Un gobierno quebrado. Y ahí es donde la puerca entorcha el rabo. Porque ese es el sistema. Entonces van a empezar a decir, no, para esto, yo tengo que ahorrar aquí. El médico, esto es lo take care or leave it. Esto es lo que yo voy a pagar. Eso se llama la la nacionalización y la socialización de la medicina. ¿Sabe lo que va a pasar? Van a cerrar a todo lo que da los hospitales, se van a ir, cerrar los laboratorios, farmacias se van a ir, se va a formar un merequete. Esa propuesta, que es la chulería del mundo, es lo que no le explica a ustedes la prensa, porque la prensa quiere una medicina socializada, la prensa odia a la empresa privada, a pesar de que los medios son empresa privada, y quieren que sean las uniones, los sindicatos y los políticos los que determinen la tarjeta de salud y los beneficios de salud en Puerto Rico. Y como Zaragoza está en ese vacilón y está prometiendo villas y castillas, y él sabe que no puede cumplir con eso, que ya el gobierno federal le puso la tranquilla y que la Junta de Control Fiscal va a poner el grito en el cielo, todo el mundo bien chulo, hay una tarjeta de salud para todo el mundo, qué nice, el gobierno se encarga. Volvemos a la época de los CDTs quebrados y cerrados. Eso no se lo van a explicar porque es parte de una faenilla ideológica. Los médicos que me están oyendo, los dueños de laboratorios y tecnólogos de laboratorio, o los tecnólogos de tomografía, de todo esto, saben exactamente lo que yo les estoy diciendo. Y le va a usted de su salario, porque si el gobierno tiene que recortar o no puede pagarle a su patrono va a bajar su salario. No, el sistema no es perfecto. Y no hemos tocado que aquí no se la ha consultado al Seguro Social y a CIMES. Oye, el gobierno de Puerto Rico que está quebrado va a asumir esto. Se los tengo que explicar para que no los engañen. Primero, porque la mayoría de la audiencia, de hecho, casi toda la audiencia de este programa está asegurada. Segundo, porque los empleados públicos y sus familias están asegurados. Tercero, porque hay cerca de 850 mil beneficiarios de Medicare y Medicaid en el seguro de salud universal que puso Rosselló padre. Y eso es lo que está en juego. Y este programa se caracteriza por darles a ustedes profundidad. Yo no tengo problema en que se nacionalice todo. En que se le diga a médico, tu salario es 60 mil billetes. Y tú vas a trabajar para el gobierno. Y tú vas a facturarle al gobierno. Y yo te voy a pagar. Y todo el mundo igual. El problema es que eso es anatema al sistema de sanidad pública de Estados Unidos, y encima de eso lo que va a provocar es que se nos fueron todos los médicos, y los viejos que son los que están estoqueados en Puerto Rico son los que van a pagar por todo esto. Esa es la diferencia de este programa con cualquier otro programa en Puerto Rico. Perdonen que me haya tomado media hora en explicarles esto, pero aquí se cubre lo que nadie más cubre. Y a Zaragoza, que le empiecen a preguntar cómo diablo va a hacer esto. Con eso, cierro la transmisión y me voy al estudio con los compañeros en Noti1.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
Les digo esto porque con el pedigrí que tiene Juan Zaragoza de ser el secretario de Hacienda más bestia, más sanguinario, más salvaje en la historia de este país, el que no pagaba reintegro, el que puso billones en contribuciones, el quitarle a ustedes la tarjeta de salud y dársela al gobierno, y que el gobierno sea quien maneje su tarjeta de salud y su selección de conseguir las aseguradoras que usted le dé la gana. Imagínense usted lo que eso implica. Yo creo que eso amerita una discusión amplia, como amerita una discusión amplia también la propuesta hoy de el aspirante a representante por el Partido Popular, Calderón Cerame, que pide una investigación para detener la compra de gas licuado en Puerto Rico, porque cómo es posible si para el 2050 tiene que ser fuentes renovables que estén trayendo gas natural, que eso es un asalto. Como es otra salvajada más que la señorita de la corrupción del Partido Comunista, Mariana Nogales, alegue que Luma, cada vez que va a cortar ramitas y a quitar árboles que están encima de las líneas que producen a su vez las averías y que se tumben los machetes y que los barrios no tengan luz, que está deforestando y acabando con Puerto Rico. Eso es parte de lo que hemos visto desde ayer, ¿verdad? Que esta cuestión de echarle toda la culpa a Genera y a Luma, y lo que quieren es explotar a Puerto Rico y todo eso. ¿No le dicen ustedes que Luma no lo escogió Pedro Pierluisi, ni lo escogió el gobierno? Están impuestos por el gobierno federal y por la Junta de Control Fiscal. Eso no se lo dicen, pero ahí estamos. Vamos a empezar con esta cuestión precisamente de pedir la investigación a Jennifer Granholm, que detenga el plan de Luma para traer gas natural, bajar los costos de generación en lo que podemos transformar la isla en fuentes no renovables, que de acuerdo a la propia secretaria Granholm va a tomar no menos de 25 años, hasta el año 50. Empiezo contigo, Gregorio Igartúa.
Bueno, pues muy buenas tardes a ti, Luis, aquí a los compañeros y al público que nos escucha. Mira, no nos debe sorprender, antes de del proceso eleccionario estamos ya acostumbrados a que salgan con tal de conseguir algún tipo de noticia o lograr tener algún titular que digan prácticamente cualquier cosa, independientemente de si tenga lógica o no, si responda a los mejores intereses de Puerto Rico. La clave es, de alguna manera, tener un hit en internet. Muchos de ellos saben que no va a haber gran fiscalización, que el tema va a quedar atrás por el próximo comentario de esos muy, muy ponderados a lo que nos tienen acostumbrados en la política de Puerto Rico, y por lo tanto no hay ningún tipo de responsabilidad. Ahora, si vamos a entrar en los méritos, que de por sí rechazo la idea de que tenga mérito, pues mira, no tampoco me sorprende, aun cuando la persona lo diga, ¿verdad?, el plan sea un plan concreto de verdad del legislador, porque es que la realidad es que en Puerto Rico eso es lo que estamos acostumbrados a tirar. Estamos acostumbrados, lamentablemente, y somos el producto de ideas que salen de la baqueta, de temas altamente técnicos que toman muchísimo tiempo de análisis, para los cuales usualmente se requieren y se generan unos estudios bastante específicos, estadísticos, de las alternativas.
Y en los planes fiscales y de rearreglo de la deuda de energía eléctrica está, y se supone y presupone que vamos en transición de gas licuado.
Oye, Luis, o sea, hay un reporte del gobierno federal sobre la situación de energía de Puerto Rico, que es bastante completo, que expresa ya los límites que hay a todo tipo de energía, incluyendo los retos que hay para la energía renovable, que entre todos los métodos que hay tampoco son métodos perfectos y que van a enfrentar también retos en el futuro. De salida, algunos de los elementos que se utilizan para las baterías, que de las cuales dependen los sistemas de energía solar, se prevé que haya una limitación en la oferta de ese tipo de elementos por la dificultad en conseguirlo y minarlo. Así que, de nuevo, no es que nos tengan nada más acostumbrados en época de política a este tipo de análisis llanito, sino que lamentablemente a la hora de atacar los problemas de Puerto Rico, la gente se cree que estos problemas complicados tú te puedes sentar y tirar de la baqueta, como coloquialmente, y que suena bien.
Con Mario. Mario tiene las canas para acordarse. Yo no sé si tú eres tan viejo, Gregorio, pero nacimos y por lo menos hasta la época, hasta que llegó la tarjeta Rosselló, ¿verdad?, las últimas décadas del siglo pasado, con el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, el famoso plan Arbona y todo aquello. Gracias. ¿Ok? ¿Usted acuerda? De los hospitales y los CDT sin enfermero, sin medicina, la gente quejándose que no tenía servicio, hasta que llegó la tarjetita de Rosselló. Pero hay algo, Mario, que quiero comentarte, porque tú eres historiador. La solución del Partido Popular es regresarnos 50 años para atrás.
Sí.
La solución del huevito es Happy Colonials, 1952. La solución de Manuel Calderón Cerame, no, vamos a quedarnos aquí. No puede ser, el gas natural es ahora o placas solares, que ustedes saben que no, es imposible de hacerlo, o petróleo, eso es. La solución de Juan Zaragoza es devolvernos a la época donde el gobierno era el proveedor de los servicios de salud, estaba nacionalizada la salud de los pobres y la medicina socializada, y aquello fue un desastre. O sea, los tres casos son casos, Mario Ramos, donde las soluciones de esta nueva generación de populares es retrotraernos 70, 80 años atrás.
Cierto, mira, en el caso del plan de Zaragoza, el plan Arbona que tú acabas de mencionar, pues en ese entonces, cuando se establece eso, que era el gobierno, el proveedor, el gobierno era el que proveía medicinas y proveía enfermeras y proveía médicos, proveía las vacunas, los hospitales, estaban aquellas unidades de salud pública en los municipios, estaban los hospitales de distritos, todo eso se vendió. Y aún hospitales que pertenecían al gobierno, bajo el gobierno como institución, ¿verdad? Bajo la administración de Carlos Romero Barceló se comenzó un programa llamado la democratización de la medicina, que esos hospitales eran alquilados a la empresa privada y la empresa privada los operaba y el resultado fue exitoso. Hasta que vino la tarjeta de salud, que eso fue una revolución en la medicina, y entonces Puerto Rico durante la década del 90 recibió una felicitación y una mención honorífica de parte de la Organización Mundial de la Salud, porque Puerto Rico le destinaba a la salud un porciento considerable del presupuesto del gobierno. Y hasta en ese entonces, me acuerdo, el alcalde de Mayagüez, en el segundo cuatrenio de Pedro Rosselló, que era también el segundo cuatrenio del alcalde de Mayagüez, de Guillito, él dijo que el sistema de la tarjeta de salud había llegado para siempre. Ahora, volver a hacer lo de Zaragoza sería no solamente no socializar, es nacionalizar la medicina, porque el Estado...
Y es socializarla, porque una vez el Estado controla el 60% del mercado, el Estado controla lo que le va a pagar a los médicos y a los hospitales.
Porque
y le dicta.
Cuando se establece el plan Arbona, es porque antes de eso no había nada. La mortalidad infantil estaba por la estratosfera. Y entonces pues vino a partir de la década del 40 hasta ya mediados de la década del 60, la mortalidad infantil bajó bárbaramente. Pero entonces los tiempos van cambiando. Y entonces empiezan, primero, el encarecimiento de los medicamentos. O sea, tú tendrías que hacer una en cada hospital o donde sea, o en general, el gobierno. Y aquí está Gregorio Igartúa, que es contador público autorizado, que él pueda sacar unos números. Una requisición que haga el gobierno de los medicamentos que tiene que comprar para suplírselo a los pacientes. Luis, una requisición de aguja, de las gasas, de cuanta cosa, de curita, una requisición. Eso sería un costo millonario, aparte de que esos medicamentos y todos esos instrumentos médicos, todo ese equipo médico, todo eso que se usa va subiendo. Mira, entonces el gobierno tendría que absorber eso. Luis, va a llegar un momento en que a ti, a Aurelio, mira, a Gregorio, a mí, a mi esposa Candy, nos van a subir de las contribuciones.
Mira, voy con Aurelio, pero les tengo que hacer este cuento. Ustedes dicen, ¿por qué tú sabes de esto? Primero, yo fui abogado de aseguradora de salud por mucho tiempo, ¿ok? Eso es uno. De manera que conozco el negocio adentro. Segundo lugar, mi padre era médico, era cirujano pediátrico en la época del plan Urbano y en la época de los 50 y los 60. Vino a trabajar a los centros. Yo recuerdo a mi padre en los 60 venir todos los días endiablado hasta que se salió del gobierno, porque no habían gasa, no había medicamentos, no habían suficientes equipos, la burocracia. Mi papá estuvo asignado en Humacao, estuvo asignado en Río Piedra, estuvo asignado en Sidra, o sea, subió lo que era sanidad pública y lo que fue en un principio un sistema revolucionario de un Puerto Rico agrario que cambió, se convirtió ya para los 60 en un sistema insufrible porque el gobierno regateaba en los fondos de salud y no había de eso. Así que lo sé por conocimiento doble, por mi padre y mi madre, que era farmacéutica, y además como abogado que fui de las distintas de aseguradoras. Así que por eso que conozco a Aurelio. Este tema es principal. Yo no entiendo por qué tu partido no ha hecho un field day con esto.
Saludos, Luis, a Mario, a Gregorio, a todo el público que nos sintoniza aquí fielmente en La Mirilla con Luis Dávila Colón por Notiuno 630. Aprovecho la oportunidad para felicitar al compañero Gregorio la semana del contador. Así que muchas felicidades. Mira, Luis, este tema es un tema recurrente, ¿no? El tema de salud en Puerto Rico. Y estas últimas semanas hemos estado escuchando a varios candidatos hablar inclusive de hasta la posible implementación de un plan de salud universal aquí en Puerto Rico. Pero yo tengo que decir lo siguiente, Luis. El Partido Popular tiene una obsesión con la nostalgia del pasado y están tan fijados en mantenernos en el estancamiento del territorio y en vez de estar enfocados en lograr avanzar en lo verdaderamente importante, que es lograr que Puerto Rico tenga, no paridad, que tenga igualdad de acceso a todos los programas y fondos del Departamento de Salud para echar para adelante el tema de la salud en Puerto Rico. De nada vale hablar aquí de cambios, de transformaciones, si sabemos que estamos dejando miles de millones de dólares en la mesa porque el gobierno federal puede discriminar contra el territorio por el simple hecho de ser colonia. Esa es la realidad que todos tenemos que afrontar. Y entonces yo escucho al huevito, por ejemplo, que quiere ir a Washington a luchar por más fondos y más acceso y más paridad. Es una cuestión de igualdad lo que tenemos que estar enfocados en este
momento. Regateo que no tiene que hacer si Puerto Rico fuera un estado.
Punto. Claro, oye, cada dos años, cada tres años estamos hablando aquí en Puerto Rico del famoso fiscal cliff de los fondos Medicare y Medicaid. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con ese tema? Si fuésemos ya un estado en igualdad de derechos, deberes y responsabilidades, no tuviésemos esa situación aquí con el tema de salud en Puerto Rico y con muchos otros temas de los que hemos estado discutiendo aquí. Y quería mencionar rapidito, Luis, que te escuché hablando del nefasto pasado secretario de Hacienda Juan Zaragoza, y en el día de hoy más de 130,000 contribuyentes recibieron el famoso incentivo reintegrable que aprobó la administración del gobernador Pedro Pierluisi, y yo le doy gracias a Dios que el Departamento de Hacienda no está en manos de Juan Zaragoza en un día como hoy, en un momento como este, definitivamente.
No solo eso, hoy también se pagó, entregaron cheques en el Coliseo cheques de $1,000 a estudiantes con promedio de 4.0. Y oye, es increíble la cantidad de estudiantes que había allí que cogieron ese bono, ¿ok? Increíble. 1,583 estudiantes se beneficiaron de ese bonito, ¿ok? Pero lo que les doy a ustedes es lo que se debate. Mariana Nogales alegando que Luma está a propósito acabando con todos los árboles de la isla porque está haciendo el desganche. Hay árboles, y por cierto, hay una servidumbre de energía eléctrica que le da derecho a tumbar el árbol que esté entorpeciendo el servicio eléctrico y las líneas eléctricas, y dice que la tala de árboles no se puede hacer porque está deforestando a Puerto Rico. ¿Ustedes te imaginas eso, Gregorio? Lo que es el discurso comunista que vende la prensa todos los días. Esta historia está en Metro.
Pero mira, Luis, esto responde a varias cosas. Lo primero es que estos temas, donde dentro del contexto que hay que comenzar a discutirlos es dentro del contexto del estatus, pero ninguno quiere discutirlo dentro de este contexto. Obviamente sabemos que el Partido Popular no tiene interés en alguno en tocar ese tema, porque ellos quieren insistir, quieren revivir la idea de que bajo el estatus actual todos los problemas tienen solución y que todos los problemas responden al Partido Nuevo Progresista y son puramente administrativos. En segundo lugar, y para y muy lamentablemente, también el junte este independentista y del partido este Victoria Ciudadana también quieren evitar el tema del estatus, porque esa es la nueva perspectiva que le quiere vender el movimiento independentista a Puerto Rico, que es que el estatus no está en juego para traerlo por la cocina después una vez salgan victoriosos. Pero la realidad es que ese es el contexto, y entonces en la medida en que, como bien tú dices, la mayoría de estas determinaciones no dependen ya directamente todas del gobierno de Puerto Rico, sino que responden a unos planes de la Junta, a una inversión federal que viene acompañada de unos estudios y de unos análisis correctos o incorrectos, para no meterse en eso y para poder seguir politiqueando con esto, pues entonces escuchamos este tipo de absurdo, y es lo más liviano posible. Ellos
que
saben,
se da por sentado. Mario, lo que tengo son 3 minutos más contigo y con Aurelio, pero se da por sentado. O sea, no hay quien cuestione y le diga, mire, usted la verdad es que mama Melchora. Si se cae el sistema, se cae el machete, porque los árboles tocan y van a cortar la ramita, usted se queja y espotrica contra Luma. Y entonces, si van y cambian y quitan el árbol, también es malo. Es así, Mario.
El cortar un árbol, okay, está regulado, ¿verdad?, por el ordenamiento legal en Puerto Rico, pero no está prohibido. Tú puedes cortar un árbol cuando hay causa mayor, cuando hay una necesidad apremiante. Y cortar árboles para evitar que se afecte el sistema eléctrico, que una rama...
No tienen que pedir permiso para eso.
Eso,
ya eso está provisto como parte de la servidumbre eléctrica.
Exacto, está provisto simplemente en ese caso específico. En otros casos que no tienen que ver con la energía eléctrica, pues entonces la persona que desee cortar un árbol porque le está molestando, le está destruyendo su propiedad porque las raíces pues están brotando, pues entonces ahí puede hacer una petición de permiso en el Departamento de Recursos Naturales. Pero esta cuestión que uno ve, y como lo que tú dijiste ahorita, lo de llegar al año 2050, o sea, adelantarse 26 años, que está planteando ¿cómo que se llama él? Calderón Cerame.
Pero esos son los mismos que se oponen a que haya fincas solares.
Se oponen y se opusieron anteriormente, hace unos años, cuando Luis Fortuño
a los abanicos
sí, aquellos,
a los ventiladores de
porque viento. Podían matar los pichones. Pajarito. Como si todos los pichones volaran por las aspas de los abanicos, y
como si todos pasaran por ahí.
Sí, es una cosa absurda. Entonces, o sea, no importa. O sea, de hecho, el vocero en aquel entonces, ¿verdad?, que estaba bajo otra ¿cómo se dice?, administración, tiró otra un titular, línea es el país del no. O sea, no importa las estrategias que tú presentes, que esas estrategias de buscar formas renovables de energía es un fenómeno mundial que se está haciendo, y aquí pues se hacen unas propuestas como una transición del petróleo a través del gas natural y llegar
si aterrizan en Copenhague, en Dinamarca, cuando tú vas entrando por el Báltico, todo es cientos de lo que son ventiladores metidos, y tú ves el avión pegadito a la aspa bajando para la pista, le dan una apoplejía, porque eso en Puerto Rico no puede, es el mamamelchoreo.
Sí, mira Luis, yo no había visto en los últimos meses tantas brigadas de trabajo de Luma como nunca antes. Y hay que entender algo, Luma, el trabajo de Luma es administrar la red de transmisión y distribución, que es el tendido eléctrico. Pues Luma está haciendo su trabajo, mandándole mantenimiento a esas líneas para que en efecto no hayan apagones. Y sobre el tema de la energía renovable, mira, yo creo firmemente en la energía renovable para Puerto Rico. Puerto Rico tiene la capacidad de generar energía suficiente con los paneles solares, con la energía eólica, pero no puede ser 100% dependiente. ¿Qué nos hacemos en semanas como la semana pasada, que todo fueron lluvias día, tarde y noche? va a haber una deficiencia. Pues la alternativa a eso, o el complemento ideal, es moverse a energía, a combustible más limpio, como lo es el gas natural, porque la alternativa es seguir quemando el búnker C que se está quemando, que es sucio,
por eso,
que contamina, que es caro. Pues hay que
fíjense que aquí hay una agenda ideológica.
Claro.
Antiempresa privada, antiprogreso de cualquier tipo, regresarnos a los años 40. Esto es una agenda ideológica. Nosotros lo que buscamos es las noticias, las ponemos y decimos, aquí está el patrón. Esta es la narrativa que nos están vendiendo.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.